Radio Universidad de Guadalajara presenta Transmisión Especial.
¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy Alonso Torres y les doy la bienvenida a esta transmisión especial con motivo de la rueda de prensa virtual para dar a conocer información importante acerca de los avances jurídicos sobre los 140 millones de pesos no entregados por parte del gobierno del Estado de Jalisco a esta casa de estudio para el Museo de Ciencias Ambientales. Presiden esta rueda de prensa el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, el maestro Guillermo Gómez Mata, secretario general, y el maestro Juan Carlos Guerrero Fausto, abogado general. Ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó la intención del gobierno del Estado de quitar 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara correspondientes a las obras del Museo de Ciencias Ambientales, al admitir la controversia constitucional y conceder la suspensión a la Casa de Estudios. Acompáñanos. Guadalupe Estrella en la producción, Alejandro Coronado en la operación técnica, con un saludo cordial para las personas que se enlazan a esta transmisión especial a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
El Museo de Ciencias Ambientales se encuentra actualmente en construcción en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Y aunque no está concluido, impulsa desde hace años actividades de investigación y extensión de la cultura científica y la sustentabilidad entre el público tapatío, incluyendo la muestra de cine socioambiental y el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco. El elemento fundamental del Museo de Ciencias Ambientales es que va dirigido a la juventud y a los padres. Un espacio que no intimide, agradable y que permita a los niños jugar y divertirse.
Información en torno al Museo de Ciencias Ambientales, ya que, como les decía en esta rueda de prensa, conoceremos los avances jurídicos sobre los 140 millones de pesos no entregados por parte del gobierno del Estado de Jalisco a esta casa de estudio para el Museo de Ciencias Ambientales. Este museo tiene como misión comprender la ciudad e inspirar la conservación de la naturaleza. Le han llamado Museo de Ciencias Ambientales, pero como hemos escuchado a su coordinador, es mucho más que un museo. Es un espacio público, tiene un área verde de 2 hectáreas de jardines que evocan los paisajes naturales de Jalisco. Y este es un signo distintivo de un museo de estas características, ya que son los sonidos, las imágenes, los paisajes que recrean los que podemos encontrar en todo el estado de Jalisco, los que podrán guiar al visitante y conocer este que además es un centro de desarrollo comunitario y barrial en beneficio de las colonias en su entorno, particularmente las colonias La Consti, Tepeyac, El Vigía, la colonia Tabachines, Lomas de Centinela. De hecho, realizaron un trabajo con justamente los vecinos para conocer su punto de vista, sus apreciaciones, sus propuestas para enriquecer este Museo de Ciencias Ambientales. Es un instituto que también va a propiciar la investigación sobre la relación ciudad y naturaleza. Es además un centro educativo que contará con salones de clase, laboratorios de física, química, biología, talleres y particularmente buscará un acercamiento con la población joven. Ya desde hace mucho tiempo, aunque la sede física está en construcción, el Museo de Ciencias Ambientales organiza una muestra de cine socioambiental justamente para que a través del cine y esta capacidad de reflexión que tiene, las personas podemos cambiar nuestra perspectiva y saber que podemos realizar acciones, tal vez desde nuestro ámbito cotidiano, familiar o comunitario, para la defensa del medio ambiente. Pues esta es parte de la noticia que hoy conoceremos, estos avances jurídicos sobre los 140 millones de pesos no entregados y que serán destinados al Museo de Ciencias Ambientales. En un momento más nos enlazaremos a esta rueda de prensa. Mientras tanto, vamos a disfrutar un poco de música aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Thank you. Pues así es, ya les comentaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó la intención del gobierno del Estado de Jalisco de quitar 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara correspondientes a las obras del Museo de Ciencias Ambientales, al admitir la controversia constitucional y conceder la suspensión a esta casa de estudio. Y en unos momentos más vamos a ligarnos a esta rueda de prensa donde conoceremos los detalles en voz del rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, el maestro Guillermo Gómez Mata, secretario general, y el maestro Juan Carlos Guerrero Fausto, abogado general. Y este proyecto del Museo de Ciencias Ambientales, que les decía ya desde hace tiempo, a pesar de no contar con una sede física, viene realizando diversas acciones, como la muestra de cine socioambiental, pero también el premio de literatura Ciudad y Naturaleza, ya que a través del arte es otra de las estrategias que se han seguido para concientizar en torno a la importancia del cuidado del medio ambiente. Uno de los temas principales en la agenda a nivel mundial, sobre todo por el deterioro que se está manifestando a través del cambio climático, la contaminación, la pérdida de bosques y selvas. Es muy importante que en este momento todos los ciudadanos seamos conscientes de que a través de diversas acciones podemos ayudar al cuidado del medio ambiente, y es parte justamente de los objetivos del Museo de Ciencias Ambientales, que, como les he comentado, busca recrear los diferentes paisajes que existen en el estado de Jalisco, un bosque de montaña vivo, con árboles reales, donde fluye una inmensa cascada que sale del edificio. Esto es parte de lo que podremos encontrar en este Museo de Ciencias Ambientales. Tendrá galerías organizadas en paisajes, no habrá paredes. Este es un signo distintivo también de este museo, porque la naturaleza no tiene paredes y el museo tampoco lo tendrá. El visitante podrá guiarse a través de los colores, las formas, las texturas, los aromas y los paisajes auditivos también. Para conocer un poco más, escuchemos la siguiente producción.
El Museo de Ciencias Ambientales tiene diversos componentes innovadores en su diseño. Literalmente, cientos de personas de todo México y muchos países del mundo, incluyendo científicos especialistas en diversas disciplinas, maestros de escuela, estudiantes, vecinos y artistas.
Pues ya estamos listos para esta transmisión especial acerca de la rueda de prensa virtual para dar a conocer esta información importante acerca de los avances jurídicos sobre los 140 millones de pesos no entregados por parte del gobierno del Estado de Jalisco a nuestra casa de estudio para la creación, la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Escuchemos.
Desde el principio, que esta reasignación que intenta hacer el gobernador del Estado atenta contra la división de poderes, ya que es un recurso aprobado directamente por el Congreso del Estado a la Universidad de Guadalajara, y que, bueno, pues que un gobernador crea que tiene facultades de modificar el presupuesto en más del 10%, que es lo único que la ley le atribuye, y que solo se lo atribuye a sus dependencias, que ni siquiera se lo atribuye a los entes y entidades, pues realmente creemos que tenemos que buscar que este atropello que se está intentando, pues por todas las vías jurídicas, combatirlo. Y bueno, habíamos anunciado ya que la universidad, como yo fui mandatado por el Consejo Universitario, buscar todas las vías jurídicas que tengamos disponibles, y son muchas las que vamos a emprender, pero una que resultaba totalmente innovadora a partir de una reforma reciente que se hizo, que permite a los organismos autónomos por la Constitución poder presentar controversias constitucionales, pues es una ruta que ninguna universidad ha explorado y pocos organismos constitucionalmente autónomos han explorado estas vías. Y decidimos emprender también el 30 de septiembre del 2021, si podemos poner la primera lámina. La Universidad de Guadalajara presentó una controversia constitucional por la violación a la autonomía universitaria a través del intento de reasignación de los 140 millones de pesos de la Universidad de Guadalajara por el gobierno de Jalisco. Esta controversia, las controversias tienen como fin evitar la intromisión de los poderes ejecutivo o, en su caso, legislativo respecto a la autonomía universitaria. Y bueno, para nosotros es muy importante decirles que este 10 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos concedió, digamos, nos aceptó, y eso es reconocer la legitimidad que tenemos la universidad para presentar esta controversia, Pero no solo eso, sino que eso es un antecedente sumamente relevante para las universidades del país, pero también nos concedió la suspensión a favor de la Universidad de Guadalajara para preservar los derechos que tenemos e impedir que se dispongan, reencaucen o reasignen los 140 millones de pesos del presupuesto de la universidad asignados al Museo de Ciencias Ambientales. Hace un momento leí el comunicado que envió el gobierno del estado y la verdad es que, digo, lamento. En primero, yo en esta rueda de prensa quería hacer un llamado a que ojalá y se reconsiderara la postura del Ejecutivo para resolver esto como lo hicimos 3 años, dialogando, trabajando juntos, coordinados, y no tener que continuar en tribunales esta disputa que es evidentemente ilegal y que es un atropello al presupuesto de la universidad y, por lo tanto, al Congreso del Estado, que fue quien nos lo otorgó. Pero una vez que leo el comunicado que me acaba de enviar hace unos minutos, tiene subejercicio, cuando es dinero federal que se pone en riesgo que se tenga que regresar. Cuando hoy el gobierno del estado, de lo que le aprobó en diciembre del año pasado al Congreso, a Jalisco, hoy el gobernador, con libre disposición, ha reasignado 8,000 millones de pesos extras que vienen del crédito, que vienen del endeudamiento, que vienen de las renegociaciones que se ha hecho del crédito, que hay economías de la nómina, que la ley marca que primero, en todo caso, si faltara dinero, tendría que ser gastos de comunicación social, que seguimos viendo en los medios cómo se gastan millones de pesos en las empresas de comunicación, que seguimos viendo que el segundo rubro, el que se debería recortar, tendría que ser la nómina, que hay economías y que esas economías no se están usando para esto. O sea, en términos generales, tenemos clarísimo que Jalisco tiene capacidad de hacer el Hospital Civil del Oriente y que podemos construir el Museo de Ciencias Ambientales. Poner a disputa a dos grandes obras tan trascendentales, cuando se han gastado miles de millones de pesos en asfaltos, cuando se han gastado 600 millones de pesos en compra de camiones, que es un subsidio y es un regalo a los transportistas, porque la tarifa del transporte incluye en sus 9.50 la renovación de las unidades cada 4 años. O sea, los camiones los paga el usuario con su tarifa, y enterarse que uno que gastan 600 millones de pesos en compra de autobuses y les faltan 140 millones, o los ponen en disputa entre el museo más importante del país para cuidar el medio ambiente y un hospital, nos parece un falso debate que sigo leyendo en el comunicado del gobernador. Lo segundo es que ese comunicado intenta confundir. No, la universidad, evidentemente, lo que se mandató de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer no es que nos den el dinero. Eso se va a resolver cuando se resuelva el fondo de la controversia. No, lo que sí mandató la Suprema Corte, y hay que decirlo con claridad, es que ese dinero debe resguardarse y debe estar en la partida de origen, y que cualquier acuerdo que se haya realizado, cualquier acto para mover ese dinero, si el dinero todavía está, debe quedarse, y si no está, debe reintegrarse a la cuenta de la Secretaría de Hacienda todavía. Y quiero ser muy claro, evidentemente, efectivamente, la Suprema Corte no le ha dicho al gobierno del estado que nos tiene que dar el dinero a la universidad. Lo que sí dijo es que el gobierno del estado lo tiene que regresar a la cuenta y mantenerlo ahí. En el caso de las controversias, no hay suspensiones provisionales ni definitivas. En cuanto se otorga la suspensión, esa suspensión es para todo el proceso y a lo que dure y hasta cuando se resuelva el fondo del asunto, ¿no? Entonces, ese dinero, en caso de que el gobernador no reintegre ese dinero a la partida 4156, a la clave presupuestal de la Universidad de Guadalajara, sí estaría cayendo en un desacato de una suspensión que nos acaba de otorgar la Suprema Corte. Entonces, para poder clarificar más los alcances de esta controversia y poder clarificar, porque yo sí creo que el comunicado que mandó el gobierno del estado lo que intenta es confundir más que ayudar, no, nosotros tenemos muy claro qué alcance sí tiene esa suspensión y qué alcances no tienen, y para eso le pediría al abogado general, al maestro Juan Carlos Guerrero, si nos platica los alcances que tiene este gran logro que se acaba de tener el día de ayer. Yo, sin antes volver a agradecer a todos los 340,000 jaliscienses que le mandaron una carta al gobernador, a todos los universitarios que han caminado por la banqueta para llevarles ya más de 60,000 cartas, llevamos 76,846 entregadas y a los 329,479 jaliscienses, muchísimas gracias. Pero adelante, Juan Carlos.
Gracias, señor rector. Muy buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente, como ya lo ha dicho el doctor Ricardo Villanueva, en acato a una orden que le dio al rector general el Consejo General Universitario para agotar todos los recursos jurídicos al alcance de la Universidad de Guadalajara en defensa de la autonomía, de su presupuesto, el del presupuesto de la universidad, del patrimonio de la universidad. Se implementó una estrategia jurídica en varias vías, una de ellas la promoción de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en razón de la legitimidad que nos da la fracción séptima del artículo tercero constitucional. Y el día de ayer, con mucho gusto y con mucho reconocimiento, nos notificaron la admisión de esta controversia constitucional a cargo de la ministra instructora, la doctora Margarita Ríos Fajard, y la concesión de la suspensión que acompaña este acuerdo de admisión y esta controversia constitucional. Los efectos de la suspensión, como ya lo ha adelantado el señor rector general, es para impedir que el Poder Ejecutivo emita actos cuyo efecto sea obstaculizar, frenar, impedir, disponer o reencauzar los 140 millones de pesos. O sea, lo primero que está diciendo la Suprema Corte es: no puedes moverlos. Pero además dice: pero si ya los moviste, o sea, lo dice muy claramente el acuerdo de la suspensión, en caso de haberse realizado cualquier acto que tuviera como fin obstaculizar, frenar, impedir, disponer o reencauzar, que no surta efecto alguno, ¿no? Entonces, eso imposibilita al gobierno estatal para llevar a cabo esta reasignación. Y además, dice muy claramente el auto de la suspensión que si el gobierno del estado ya movió esos 140 millones de la partida, los reintegre, los restituya y los deje ahí, en tanto la ministra instructora expone, analiza los argumentos de unos y de otros y define quién tiene la razón legal en esta controversia. Hay que recordar que las controversias están diseñadas en el marco jurídico mexicano para evitar la invasión de competencias. Entonces, lo que nosotros estamos alegando en la universidad es que al gobierno del estado no le asiste la competencia de modificar un presupuesto que ya había sido aprobado por el Poder Legislativo, que es el facultado legalmente del Pacto Social, y que además ya era patrimonio de la universidad en los términos de la ley orgánica. Ese recurso ya estaba etiquetado, ya era patrimonio de la universidad, y por tanto no le asiste la razón al Poder Ejecutivo para poderlo reasignar y para poderlo mover. Y miren, el efecto de la suspensión es tal que incluso dice que llegando el 15 de enero no se proceda a reintegrar los recursos a la TESOFE. ¿Qué quiere decir? Que la ministra está diciendo ese dinero se queda ahí, se queda salvaguardado en tanto resolvemos el fondo y no les aplica, para el caso de ese recurso únicamente, la ley de disciplina financiera que obliga, recordarán que ya el señor rector lo ha expuesto en algunas ruedas de prensa anteriores, es dinero federal, de un fondo federal, y por tanto, también dice la ministra, ahí se queda hasta que se resuelva el fondo de esta controversia. Habrá que decir que la controversia tiene muchos sentidos y muchos significados para la educación pública, para las universidades públicas y para la autonomía. Desde 1824, que es cuando nace la República, es la primera vez que se da el debate en el máximo tribunal de México de un asunto como estos entre una universidad pública y un gobierno del estado. Esta suspensión, hay que decirlo, garantiza el estado constitucional de derecho, protegiendo la autonomía universitaria y la forma de administrar el patrimonio que le otorga el artículo tercero constitucional a las universidades. Lo que se pretende con la controversia es conocer si es una facultad del Ejecutivo decidir el destino de los 140 millones de pesos autorizados por el Legislativo en favor de la universidad. Y habrá que decir que pues nosotros seremos muy respetuosos de lo que las señoras ministras y los señores ministros diluciden en torno al tema. Por supuesto que defenderemos con argumentos, con razones, con la ley en la mano, el que no es una atribución del gobernador, que este dinero, este recurso ya era parte del patrimonio de la universidad y por tanto el único facultado para la reasignación, por cierto, con una serie de reglas, es el Consejo General Universitario. Y en torno a lo que el señor rector exponía hace un momento, pues también habrá que decir que la suspensión es muy clara. La suspensión lo que dice es que regrese, que reintegre la partida de origen, esos 140 millones de pesos, y que no lo ponga a disposición de nadie hasta en tanto se resuelve el fondo. Si ellos creen que no, pues también nosotros tendremos que denunciar la violación a la suspensión, ese es el procedimiento jurídico, y por supuesto que pues será la propia Corte quien determine las sanciones que la ley establece para quien viole una suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia. Ya hay antecedentes en Jalisco, hace no muchos años, de funcionarios que violaron una suspensión de la Suprema Corte y que se tuvieron consecuencias legales de alto impacto.
Bueno, como ya lo explica el abogado, creo que sí es muy importante, le estaremos llegando, haciendo llegar a todos los medios de comunicación un comunicado que muy claro y la comunicación que tenemos ya de parte de la Suprema Corte para que tengamos muy claro los alcances de esta suspensión. Entonces, sí, efectivamente la suspensión lo que dice no es que nos depositen el dinero a la universidad, eso se va a resolver cuando se resuelva el fondo del asunto. Lo que la suspensión dice es que se reintegre a la partida, digamos, 41-56, que es donde estaba, y ahorita todavía la tiene que guardar el gobierno del estado hasta que se resuelva el fondo del asunto, que no tengo duda que se va a resolver a favor de la universidad, ya que no existe una sola artículo en ninguna ley que yo haya leído en donde un gobernador esté facultado para disponer más del 10% de una partida que un congreso le determinó. Entonces, los ciudadanos podemos hacer todo lo que no está prohibido, pero los funcionarios públicos solo podemos hacer lo que la ley explícitamente nos permite, y eso es una de los principios generales de derecho que dan vida al Estado, y el gobernador no tiene ningún artículo que hasta hoy haya podido en ninguno de los juicios que hemos interpelado en donde claramente él pueda decir que tiene una atribución. En su comunicado de hoy insiste el gobierno del Estado en que lo hizo en base a sus atribuciones que hasta hoy no han podido documentar con un solo artículo que les permita hacer el atropello que hicieron. Pero aún así, si pasamos a la última lámina, yo quisiera, una vez más, con el más alto espíritu universitario, invitar al Ejecutivo a que podamos frenar este atropello sin necesidad de llegar a los tribunales, al fondo del asunto que vamos al que tendríamos que llegar en caso de que siga esta cerrazón. Y yo quisiera, de todos modos, seguir intentando ese diálogo, que triunfe la razón, que triunfe la legalidad, que triunfe la división de poderes, que triunfe el respeto a la autonomía y que triunfe el sentido común en el sentido de la importancia que tiene este museo y que tiene el hospital, y que no pongamos a competir dos obras que son necesarias para Jalisco y que a Jalisco le sobra dinero para hacerlas. Es lo que les queríamos comentar y muchas gracias.
Muchas gracias, señor rector. Vamos a iniciar con las preguntas que ustedes nos han mandado al WhatsApp. Iniciamos aquí en la sala de prensa con nuestro compañero Iván Serrano.
¿Qué tal? Buenas tardes, rector. Pues, ¿qué le refiere con respecto a que la Suprema Corte dio un fallo a favor a la Universidad de Guadalajara? ¿Qué representa para la institución que el máximo tribunal del país pues esté considerando que se están violentando estas cuestiones contra la autonomía universitaria?
Bueno, en principio sí, efectivamente es un logro histórico, ¿no? El que se nos reconozca que somos organismos con autonomía constitucional y que eso hoy se ve reflejado al admitirnos una controversia constitucional. En 1994 no existían lo que es el llamado OCA, que son los organismos constitucionalmente autónomos, y las universidades, en el caso de la Universidad de Guadalajara, nacimos como un organismo público descentralizado que tiene autonomía constitucional. Entonces, para nosotros lo más difícil en esta primer fase era que se nos reconociera la legitimidad por la figura jurídica en la que fuimos creado, que no es la de un organismo constitucionalmente autónomo, sino la de un OPD, que se nos reconociera que somos más que un OCA, que si en 1994 hubieran existido los organismos constitucionalmente autónomos, sin duda hubiéramos sido un organismo constitucionalmente autónomo, pero no existían en la época que se creó. Entonces, el primer paso para nosotros es que se nos reconociera esa legitimidad para poder ingresar. Y creo que eso es un triunfo histórico, como ya lo dijo el abogado general, en la historia de esta nación es la primera vez que se logra este reconocimiento a una universidad pública, y eso es un gran logro. Y lo segundo es que estamos convencidos de que el fondo del asunto no hay manera de perder este juicio. O sea, porque no hay una sola atribución, como ya lo dije, que le permita al gobernador hacer lo que hizo. Para nosotros lo más importante era garantizar el dinero. Y una parte importante que dice esta suspensión es esa previsión que toma la propia ministra de decir, de una vez les digo que la ley de disciplina financiera, imagínense que el 15 de enero, o sea, o pasamos la barra del 15 de enero, el ejercicio fiscal se acaba, la universidad quedó imposibilitada de ejercer ese dinero durante el ejercicio fiscal para el que fue empleado. Desde ahorita ya la ministra dijo, y para ese fondo no aplicará la ley de disciplina financiera, y la universidad, en caso de que gane este juicio el fondo, podrá ejercer ese dinero libremente sin tener que regresarlo a la TESOFE. Entonces, digamos que creo que hoy la Corte dejó muy claros los márgenes de lo que es. Lo único que no resolvió, que sí lo pedimos y no lo resolvió, porque es evidente que no lo podía resolver ahorita, es obligar o mandatar el que ya nos den el dinero, porque eso es lo que va a resolver cuando resuelva el fondo. Entonces, la ministra también nos dijo, lo único que no te puedo otorgar es que ya ordenar que te regresen el dinero, porque eso sería tanto como resolver el fondo del asunto. Por eso el gobierno dice, es que solo se lo admitieron. Sí, solo nos admitieron, pero eso es un triunfo histórico. Y lo segundo, esa admisión viene con suspensión. Y la suspensión es que ese dinero lo tiene que guardar el gobernador hasta que se resuelva el asunto, ¿no? Y lo va a guardar él, no es que no lo vaya a dar. Y muy pronto no lo va a tener que dar cuando se resuelva el fondo del asunto.
Vamos a la siguiente pregunta con nuestra compañera Gaby Carreño.
Buenas tardes para el doctor Ricardo Villanueva, Gerardo Sedano de TV Azteca. ¿Desde cuándo recibió el Estado los recursos de la Federación que serían destinados para el museo?
Bueno, lo ha recibido en doceavas partes. Jalisco tiene cerca de 2.200 millones vía el FAFEF. En esos 2.200 millones están 120 del museo, y los otros 20 eran recurso fiscal, recurso estatal. Digamos que el Estado ha estado recibiendo cada mes una doceava parte de esos 2.200 millones. Entonces, digamos que al mes de noviembre, pues ya llevan 11 doceavas partes de nuestro recurso. O sea, al día de hoy ya nos pudieron haber entregado cerca de 126 millones de pesos sin ningún problema, más de 120 millones. Entonces, el Estado cada mes recibe una doceava parte del FAFER, y en los reportes que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envía al Congreso de la Unión, está documentado que el dinero ha llegado a Jalisco. Por lo tanto, no hay ninguna sola razón por la que ese dinero no lo den. El dinero está llegando a Jalisco cada mes.
Gracias. Él mismo, el no entregar los recursos en tiempo y forma es ilegal, y si vulnera la autonomía de la Casa de Estudios.
Sí, totalmente. Yo creo que lo que dice la Ley de Contabilidad Gubernamental es que cuando el Estado recibe un dinero que es para otro ente o entidad, o sea, él no va a ser el ejecutor del gasto, que es el caso de nosotros, tiene 5 días para informar al ente ejecutor que ya recibió el dinero. No 5 días para entregarlo, pero sí nos tiene que informar que ya tiene el dinero para a partir de ahí poder hacer una calendarización de flujos entre el ente ejecutor y el Estado. Al día de hoy, Jalisco recibió el dinero y nosotros nunca hemos recibido una sola notificación de que ya lo recibió.
Dice, ¿pudiera incurrir en un delito o responsabilidad penal el secretario de Hacienda, Juan Partida, al no entregar los recursos en tiempo y forma? ¿Y si buscarían una sanción para él por ser responsable directo de entregar los recursos y no lo hizo?
Bueno, a partir del 1 de enero sí cambia el escenario de la vía jurídica, porque el 1 de enero, terminando el ejercicio fiscal, en caso de mantenerse en esta postura, Y hoy ya tienen dos, hacer un desacato a esta suspensión, y lo otro es hacer un desvío de recursos, porque en el 1 de enero se consolidaría el desvío de recursos. O sea, en el momento en que ellos no nos den ese dinero, y ese dinero, a través de un acuerdo que hizo el Ejecutivo, lo hayan mandado a otro destino, a eso se le llama desvío de recursos. Desvío de recursos es tan simple como utilizar recursos públicos para algo a lo que no fue autorizado. El Congreso del Estado autorizó ese dinero para el Museo de Ciencias Ambientales, por lo tanto, tomar ese dinero y moverlo a otra obra se llama desvío de recursos y eso puede tener trascendencia penal el siguiente año.
¿La siguiente pregunta?
Sí, de Eder Saldaña, de Zona 3. ¿Existe un plazo máximo para que los 140 millones de pesos sean entregados a la Universidad de Guadalajara?
Ya hasta este momento ya no nos preocupa el plazo. Antes de esta suspensión, nuestra preocupación era el 31 de diciembre, porque se vence el ejercicio fiscal. Con esta suspensión que nos acaba de otorgar la Suprema Corte, ya el tiempo no nos corre a nosotros, porque ese recurso se tiene que garantizar y ese recurso lo vamos a poder ejercer sin la limitante del vencimiento del ejercicio fiscal en el momento que ganemos el fondo del asunto. Entonces, este dinero va a llegar a la universidad lo que tarde en resolverse el fondo de esta controversia. Bueno, pues la verdad es que ya no hay un plazo. O sea, a partir de este momento, lo que la Corte le dijo a todo, y también el propio controversia dice, infórmese la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, la ministra ya le está informando a la Secretaría de Hacienda que ese dinero no va a tener que ser reembolsado a la TESOFE con la ley de disciplina financiera. Entonces, la verdad es que ya la ministra le avisó a todo el mundo, este dinero se va a poder usar en cuanto se resuelva el fondo y la universidad tendrá el plazo de su ejercicio fiscal para ejercerlo en cualquier momento que se termine de resolver esto.
Sí, Fátima Aguilar, de Canal 44. ¿Saben si ese dinero que se ordena regresar a la partida ya fue retirado y qué sanciones marcan por un posible desacato a la Corte?
Es imposible saberlo porque deben de tener mucho más de 140 millones de pesos del FAFEF en sus cuentas. Entonces, no es ningún problema. O sea, hoy Jalisco tiene cientos de millones de pesos, si no es que miles en sus cuentas. Entonces, decir que ya agarraron de los 2.200 que tienen, yo le preguntaría, y sería algo que valdría la pena que le preguntaran los medios al Secretario de Hacienda, ¿cuánto tiene disponible hoy o cuánto tiene en caja de los 2.200 millones del FAFEF? ¿Y cuánto tiene de todo el plan de obras, que son más de 14.000 millones los que tiene Jalisco para obras? Y estoy seguro que hay miles de millones de pesos en la cuenta del gobierno del Estado como para que digan que les faltan nuestros 140, ¿no? Entonces, yo hoy no puedo distinguir de los 2.200 millones que tiene Juan Partida cuáles son mis 140. Si ya también le metieron dinero al hospital, no hay problema, le sobra el dinero a Jalisco. Lo único es que de lo que sigan teniendo de FAFEF en su cuenta, nos reserven 140 millones por instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
José Carlos Rodríguez Toral, de Líder Informativo, dice, con la admisión de la controversia y la suspensión, ¿también se suspenden las 189 caminatas o continúa la movilización de estudiantes y la comunidad universitaria?
No, eso no se suspende. Eso se puede suspender muy fácil y nos podemos ahorrar un juicio todos, que mañana nos depositen y mañana dejamos de caminar hacia Casa Jalisco. Y si no, nos esperamos a que se resuelva el fondo del asunto. Pero si se resuelve vía jurídica, a lo mejor seguimos caminando, porque también viene el presupuesto 2022 con un atraco a la universidad que debe ser parte de esto, pero eso estaremos platicando el martes del presupuesto 2022.
Sí, Dalia Rojas, de Televisa. Ah, no, ya eliminó su pregunta. También de las preguntas que ya contestó, estaban interesados en saber Fernanda Carapia, de Mural, y Héctor Escamilla, de Notisistema.
Ok.
Son todas las preguntas. Señor rector, si quisiera darnos un mensaje final.
No, nuevamente agradecer a todos los medios de comunicación, felicitar al abogado general y a todo el equipo de la Oficina de la Abogacía General por este logro histórico. Es un antecedente histórico que vamos a dejar desde la Universidad de Guadalajara para todas las universidades del país. Pero también a todos los jaliscienses, a todos los universitarios, gracias por con tanta dignidad defender lo que nos corresponde, porque como lo he dicho muchas veces, esto ya no es un asunto de pesos y centavos, esto es un asunto de dignidad, de respeto, de autonomía, y esta generación de universitarios estamos obligados a defender esta universidad, nuestro presupuesto, nuestra autonomía, y eso no se mide en pesos ni centavos, es mucho más que 140 millones de pesos lo que está en juego. Y hoy me da muchísimo gusto que la Suprema Corte de Justicia nos haya dado esta medida que por lo pronto garantiza que ese dinero se tiene que guardar, que se tiene que estar listo hasta que se resuelva el fondo del asunto y que lo podremos ejercer libremente, aunque no sea en este ejercicio fiscal, cuando se resuelva. Invito, en verdad, al gobernador del estado a recapacitar y a que no terminemos esto en tribunales, sino que lo terminemos sentados, platicando, dialogando y haciendo un depósito tan simple que no lastime tanto a la comunidad universitaria que tanto hizo por esta administración en muchos temas. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, señor rector, por este mensaje final. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión, por difundir la información dada a conocer en esta rueda de prensa. A todos les...
Pues ya están ustedes perfectamente enterados a través de la radio como parte de nuestros compromisos institucionales. Presentamos esta rueda de prensa presidida por el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, el maestro Guillermo Gómez Mata, secretario general, y el maestro Juan Carlos Guerrero Fausto, abogado general. Una rueda de prensa virtual para dar a conocer información importante acerca de los avances jurídicos sobre los 140 millones de pesos no entregados por parte del gobierno del estado de Jalisco a esta casa de estudio para el Museo de Ciencias Ambientales. Llegamos al final de esta transmisión especial. Les agradecemos desde luego su atención y su compañía. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alejandro Coronado en la operación técnica y un saludo cordial para las personas que nos han escuchado en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Muy buenas tardes.
Transmisión especial.
Hasta la próxima.